sus lugares, Dios les bendiga. Buenos días. Y una vez más, bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios en San Juan, el capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 20 hasta el 23. Y si quiere ponerse de pie, apenas los haya, vamos a leer la palabra del Señor. San Juan 17, del 20 al 23. Dice así el Señor Jesús: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra, al poder seguir viendo este tema importante de cuando la iglesia se reúne. Y pedimos que tu gracia sea sobre nosotros, abriendo nuestros ojos, sensibilizando nuestro corazón y guiándonos, Señor, a la obediencia de Cristo en tu palabra. Gracias por este tiempo que nos concedes. Lo bendecimos y lo dejamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Que el Señor nos bendiga esta mañana. David era un hombre que se regocijaba en la presencia de Dios siempre. La gente a veces creía que estaba un poco loco. Él escribe en el Salmo 122, capítulo 1, dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y realmente estar en la casa de Dios debe ser un motivo de gozo y de alegría para todos nosotros. Estamos unidos en el Espíritu, unificados en Cristo, podemos vernos la cara y podemos realmente expresar el amor de Jesús el uno para con el otro. También David escribió estas palabras en el Salmo 42:4, dice: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje, y de nuevo dice, hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, de pueblo en fiesta. Es motivo de celebración el estar juntos, es motivo de celebración el alabar y poder escuchar su palabra, poder saludarnos, poder abrazarnos. Bueno, abrazarnos no tanto, ¿no? Pero amén, hermanos. Yo creo que la unidad es importante en la iglesia. La iglesia local es la comunidad compuesta de creyentes que han sido regenerados, redimidos, aquellos que confiesan a Jesús como su Señor. Se organizan bajo la obediencia de la palabra, bajo un liderazgo calificado. Eso es lo que es la iglesia del Señor. Y celebran las ordenanzas bíblicas del bautismo, la Santa Cena. Estamos unificados por el Espíritu de Dios, como les dije. Queremos disciplinarnos para llevar una vida de santidad. Por eso estamos acá, para aprender, para ayudarnos, para confortarnos, para aconsejarnos, para orar los unos por los otros y poder ser ese cuerpo de Cristo que Dios espera que nosotros seamos, ¿no? Somos la iglesia, somos esa congregación a la cual Dios ha llamado para afuera, para que realmente honren y glorifiquen su nombre y cúmplanse su voluntad también. Tenemos que tomar en cuenta Hechos 4:32 también. 4:32, que lo leímos el domingo pasado, dice: Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Acá no hay varios corazones, no hay varias almas, acá hay un corazón y un alma. Esa es la unidad que Dios anhela para cada uno de nosotros. Ahora estamos dispersados un poquito por el distanciamiento social, pero en espíritu debemos estar unificados, unidos para la gloria del Señor. La iglesia unificada en el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que unifica el cuerpo de Cristo, y es por él que nos mantenemos nosotros unidos, como hemos leído esta porción, ¿no?, que dice Jesús: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Es indispensable la unidad. Es indispensable que tú y yo, como creyentes, tomemos nuestro deber y responsabilidad en mantener, en fomentar y en ser parte de la unidad de la iglesia. Cuando no lo hacemos, entonces vamos a hacer que la iglesia no ande como debe de andar. La iglesia anda bien cuando está, ¿qué? Bien compenetrada, bien unida, bien sujeta a Cristo, bien en obediencia a la palabra. Entonces, la unidad en la iglesia es la voluntad de Dios. Yo creo que aquí no hay personas que queramos vivir fuera de la voluntad de Dios. Queremos vivir dentro de la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios está la unidad de su iglesia. Para que sean uno, como tú y yo somos uno. Fue la oración de Jesús. Entonces, cuando la iglesia se reúne, hay que tomarlo de una forma no deportiva, no optativa, sino una forma real. El Señor me quiere en la iglesia. Necesito estar en la iglesia. Necesito ver a mis hermanos. Necesito ver qué está pasando en sus vidas. Ellos tienen que ver qué está pasando en mis vidas también. No podemos vivir separados. Debemos tomar toda oportunidad que Dios nos da para poder congregarnos. ¿Qué es esto? Es la voluntad de Dios. El creyente tiene que vivir dentro de la voluntad de Dios. La iglesia es una marca distintiva de Cristo al mundo. Estamos llamados a representar a Cristo. Jesús dijo que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces, el testimonio del amor de Dios en nuestras vidas debe cundir al mundo. Y es ese testimonio de unidad y de amor mutuo que tengamos que va a impactar al mundo. No podemos impactar al mundo a menos que la iglesia esté unida como el Señor quiere que esté unida. A menos que los creyentes estén amándose como el Señor quiere que se estén amando. De lo contrario, lo único que va a haber es división. Y la división no es de Dios. La división viene del enemigo, que quiere seccionar la iglesia con conflictos y con muchas cosas más. Pero cuando el mundo vea nuestra interdependencia, dependemos el uno del otro, nos pertenecemos el uno al otro. Cuando el mundo vea nuestra interdependencia, nuestro amor mutuo, nuestra condescendencia el uno para con el otro, nuestro servicio el uno para con el otro, entonces van a abrir los ojos al Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es llevar un mensaje, el Evangelio es vivir el Evangelio. Alguien dijo, anda, predique el Evangelio y si fuera necesario, usa palabras. Si fuera necesario, antes que nada, debemos de vivir la vida que el Señor Jesús vivió. Debemos de amar a la iglesia como el Señor Jesús amó a la iglesia. Debemos ser parte del cuerpo de Cristo de una forma vital. Ahora, ¿qué puede impedir la unidad de la iglesia? ¿Nos hemos preguntado esa pregunta? ¿Qué puede impedir la unidad? ¿Saben qué puede impedir la unidad? Una sola palabra: pecado. Nada más. Porque cuando optamos no estar unidos, cuando optamos no participar pudiendo, cuando optamos hacer lo que nosotros queremos, entonces estamos pecando contra la voluntad de Dios, que quiere que el cuerpo esté bien amalgamado, bien unido y funcionando para la gloria de Dios. No perfecto, porque nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, ustedes no lo son. Somos un grupo de personas imperfectas, creciendo, sanándonos, regenerándonos y conformándonos cada día más a la imagen del Señor Jesús. Amén. Eso es lo que somos. Pero no necesitamos el uno al otro. Ahora, ¿cómo se manifiesta la unidad? De muchas maneras. Hemos mencionado algunas y vamos a mencionar unas específicamente. La primera parte es, somos unidos en enseñanza y en doctrina. O sea que es la verdad de Dios lo que mantiene el cuerpo de Cristo unido. La verdad es el factor más importante en la verdad. Usted dirá, no, la unidad es el amor y muchas cosas. Vamos a poner las cosas en su sitio. Si no hay verdad de Dios, no hay amor de Dios. Entonces, la verdad es el fundamento de nuestra unidad. Miren lo que dice Juan, lo enfatiza claramente en su segunda carta, en el versículo 2, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes, fíjense, yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Tres veces se menciona la palabra verdad en relación a las relaciones que debemos tener en la iglesia. Si no hay verdad, si no hay unidad en doctrina, si no hay una doctrina que emana de las Escrituras, no hay iglesia. Podemos exteriormente aparentar ser una, pero a los ojos de Dios no hay iglesia si es que no hay verdad. Por eso la verdad es de suma importancia. De suma importancia, ¿qué creemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos según la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios sanamente está influyendo y transformando nuestras vidas? Todas esas preguntas tenemos nosotros que hacernos. La doctrina es importante. La doctrina viene de la palabra griega, didáctica, que significa enseñanza concerniente a algo, instrucción distintiva. Y nuestra instrucción distintiva que recibimos tiene que emanar exclusivamente, únicamente, de la palabra de Dios. De ahí queremos aprender. De ahí queremos crecer nosotros. ¿Cuán importante es la doctrina? Hoy en día no se da mucha importancia a lo que es doctrina, y así como el mundo se globaliza, igual el cristianismo se globaliza también hoy en día. Y comenzamos a aceptar corrientes, comenzamos a aceptar enseñanzas, comenzamos a aceptar posturas y comenzamos a aceptar muchas cosas que no debiéramos aceptar. Porque la verdad de Dios es una. Solo queremos que la verdad de Dios llegue a nuestras vidas. Que sea la verdad la que nos edifique. Y por supuesto en ese amor que necesitamos tener los unos para con los otros, pero es la verdad el fundamento, la plataforma principal, porque si no hay verdad, no hay iglesia. Si no hay verdad, no hay iglesia. La doctrina es el primer y quizá más importante vínculo que nos debe de unir. El amor de Dios no es independiente a la verdad de Dios. Nunca es independiente a la verdad de Dios. Van juntos. Si no hay verdad, no hay amor verdadero de Dios. San Juan 7 al 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Interesantes palabras del Señor Jesús para nosotros. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. O sea, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Saben quién quiere hacer la voluntad de Dios? Una persona que realmente se ha entregado a Cristo. Una persona que realmente ha rendido su vida a Cristo quiere hacer la voluntad de Dios. Y como esa persona está redimida, está siendo reformada por el Espíritu Santo de Dios, quiere conocer la verdad de Dios. ¿Y saben qué? A esa persona Dios le da el discernimiento para poder sacar enseñanzas que no sirven y tomar la verdad de Dios para su propia vida. Dice, conocerá si la verdad es de Dios o no es de Dios, dice Jesús claramente. El que quiera, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Una conversión verdadera nos da el discernimiento del Espíritu de Dios para poder discernir entre una doctrina falsa y una doctrina verdadera. Esto es bien importante. Bien importante, hermanos, que tomemos en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿A quiénes le dice? A ustedes, a nosotros. Fíjense, hermanos, en los que causan divisiones y tropiezos aquí en la iglesia, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. De nuevo la palabra enseñanza, la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de la verdad. Dice, fíjense, quienes traen algo equivocado, quienes creen algo equivocado, no acepten cosas que no vengan realmente de la palabra de Dios, porque lo que no viene de la palabra de Dios comienza a mermar la iglesia, a dividir la iglesia, a podrir la iglesia en cierta manera espiritual. Y es la forma como el enemigo ataca la iglesia del Señor. Entonces, hay que fijarnos. Dice que vosotros lo que han aprendido y apártense de ellos. O sea, no podemos tener comunión con personas que no profesan la verdad de Dios. La palabra de Dios nos lo ordena, porque no hay comunión entre el diablo y Dios, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces no podemos tener comunión con esa gente. ¿Los podemos amar? Claro que sí. Podemos enseñarles también, pero no van a ser parte de nuestra comunión íntima de los santos. No son parte de la Iglesia Universal de Jesús. ¿Por qué? Porque no están en la verdad. ¿Les vamos a dar la oportunidad de enseñarles? Claro que sí. ¿Los vamos a tratar con amor? También. Pero no pueden ser parte nuestra en una forma. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, la palabra de Dios que da discernimiento, que tú y yo necesitamos en estos tiempos en que la iglesia del Señor es atacada, es globalizada, ¿no es cierto? Hay influencias extrañas que tratan de entrar y decirnos que todo está bien con nuestra alma cuando todo no está bien. Tenemos que estar en la verdad. Tenemos que ver que lo que sale del púlpito, lo que sale de nuestros estudios, lo que sale de lo que enseñamos, tiene que ser la verdad de Dios. Y si no es la verdad de Dios, no es el lugar donde debemos estar. Esto es bien importante. Por más que la gente sea carismática, por más que haya amistad, no es el lugar. ¿Por qué? Porque el creyente quiere honrar la palabra de Dios primero. El resto viene por añadidura. El resto viene por inercia, si queremos ponerlo en esos términos. Pero la palabra de Dios nos llama a honrar la verdad siempre. En esto sabemos, dice Juan, en 1 Juan 2, 3-6, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, fíjense, y la verdad, de nuevo la palabra verdad, no está en él. O sea que una persona que tenga un tren de desobediencia en sus vidas indica que la palabra de Dios no está en él, que no está viviendo según la verdad. En pocas palabras, todavía es un incrédulo. Será parte de la congregación física, pero no es parte de la iglesia del Señor. La palabra de Dios bien clara acá nos indica, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjense, el que guarda la verdad se perfecciona, ¿qué? En amor. Ahí viene la unidad y la relación entre lo que es el amor de Dios y la verdad de Dios. Son inseparables. Son inseparables. Entonces, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo está andando usted, hermano o hermana? ¿Está andando como Él anduvo? Sí sé que tenemos pecado, sí sé que no somos perfectos, pero ¿está usted andando? ¿Es su enfoque andar como Él anduvo? ¿Es su deseo el aprender la palabra, el conocer a Cristo para que usted pueda andar como Él anduvo? ¿Está luchando contra usted mismo para poder andar como Él anduvo? ¿Cómo está tomando esto de que debemos de andar como Él anduvo? No es para tomarlo de una forma superficial. Aquí debemos de nosotros pausar y parar y mirarnos al espejo. Realmente soy una persona que quiere ser como Cristo, en carácter, en esencia, en amor, en verdad. ¿Soy esa persona? ¿Estribo para ser esa persona? ¿Me esfuerzo en ser esa persona? ¿Dejo de lo mío y hago esto para poder llegar a ser cada vez más como Cristo? Porque si no es así, entonces no estamos caminando en la verdad. Creemos que somos cristianos, creemos que estamos andando en la verdad, pero estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque el deseo ardiente, ferviente, es que yo tengo que ser como Cristo. Tú tienes que ser como Cristo. El mundo no necesita vernos a nosotros. El mundo necesita ver a Cristo a través de nosotros. Y eso es para lo que Cristo nos ha enviado al mundo. No para que nos conozca el mundo a nosotros, sino para que lo conozcan a Él. ¿Y cómo lo van a conocer a Él a menos que tú y yo lo representemos a Él bien como debemos representarlo? Y nos mordamos la lengua cuando tenemos que mordernos la lengua. Y nos aguantaremos la ira por amor a Cristo, nos aguantaremos la ira, esa respuesta hosca que queremos dar a alguien. ¿Está sucediendo eso en nuestras vidas? ¿O estamos soltando cualquier cosa por ahí? Tenemos que ser honestos, ¿no? Porque todos fallamos, pero el deseo interno de nuestro corazón debe de ser como Jesús es. Antes que nada, le representamos a Él, al mundo. Efesios 4, 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Acá está la mentira, otra vez, la palabra que no es verdad. ¿Qué hacen esta gente? Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que hay personas que son maestras, son duchas en poder manejar la palabra de Dios, pero no la usan como deben usar la palabra de Dios. La usan para su propia conveniencia, la usan para asustar, la usan para muchas cosas, menos para formar sus vidas, para poder representar bien a Jesús en este mundo, para poder ser esa luz del mundo que el Señor nos ha dado la particularidad y privilegio de poder ser luz en el mundo, porque Él es la luz del mundo. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, la mentira. Sino que siguiendo, fíjense de nuevo acá la palabra, sino que siguiendo la verdad. Pero dice, la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué? ¿Cómo voy a representar yo a Cristo? A menos que crezca. A menos que esté enraizado en su amor y en su verdad. ¿Cómo voy a representar yo a Cristo? Esa es mi tarea. Número uno, representarlo bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Creciendo, dejando de ser el hombre que soy y comenzando a ser la persona que Dios quiere que yo sea. ¿Hay luchas? Por supuesto que sí. ¿Pero saben cómo se vencen esas luchas? Con compromiso, con entrega, con determinación, con sacrificio. Nada es fácil, nada viene por venir en la vida cristiana. Se logran las cosas con mucho sacrificio y con mucha entrega, porque ahí se ve si realmente te has entregado a Cristo o estás viviendo simplemente una experiencia emocional externa. Hay que tener mucho cuidado. O eres de Él o no eres de Él. Queridos hermanos, somos la iglesia. Tenemos que hacernos estas preguntas que son duras, son difíciles. Pero a menos que nos la hagamos y la respondamos honestamente a través de las Escrituras, vamos a continuar quizás en un camino de error en nosotros. Y no queremos. Queremos andar en la verdad de Dios. Es bien importante esto. Después dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él ir edificándose en amor. O sea que mientras no haya verdad, mientras no haya unidad, mientras no haya ese compromiso de estar en la palabra juntos, mientras no haya ese deseo de estar con los hermanos, mientras no haya ese deseo de representar bien a Cristo, de crecer, ¿qué dice la palabra de Dios? No podemos recibir crecimiento y edificarnos en su amor. No se puede. Porque conforme el Espíritu nos transforma, es que vamos a ser como Cristo es. Es como nuestra vida va a ser transformada. Y aquí dice, según la actividad propia de cada miembro, cada uno es miembro de la iglesia. Cada uno tiene su función vital que cumplir. Y cuando no la cumple, afecta al resto de la iglesia. Cuando no somos parte, afectamos a nuestros hermanos que están deseosos de crecer, de ser como Cristo, pero que no pueden serlo porque yo no quiero ser como Cristo. ¿Te has puesto a ver las cosas de esa manera, de esa perspectiva? O dices, no, es mi vida, yo dirijo mi vida cristiana como yo quiero, y sí, cuando quiero voy, cuando quiero aprendo, cuando quiero crezco. No funciona así. Estás viviendo en rebeldía y estás viviendo en pecado, y no solamente, estás afectando a aquellos que genuinamente están sacrificándose para crecer, para conocer y para ser como Cristo. Los estás jalando y les estás diciendo, no crezcas. No quiero que crezcas. ¿Con qué? Con nuestra actitud y con nuestra desidia. Por eso, ser parte de la iglesia del Señor no es ningún juego. Es lo más serio, es el compromiso más profundo que una persona pueda jamás hacer con algo. No es el club de natación, no es el club del fútbol. Es la iglesia de Jesús que Él ganó por su sangre. Él la compró para sí mismo. No es tuya, no es mía, no es de los pastores. Jesús es el pastor verdadero de la iglesia. Y se ganó ese derecho al morir por nosotros. ¿Cuánto tienes eso en tu corazón y en tu mente, querido hermano o hermana? Si no tienes eso, ¿cómo esperas crecer? ¿Cómo esperas ser de bendición en tu familia, en tu iglesia y en tu comunidad? No hay tal cosa. No hay tal cosa como el servicio externo para que se vea y para que se haga si no hay la consistencia interna que solo el Espíritu de Dios nos la puede dar. ¿A dónde estás tú en relación con eso, hermano? Quiero animarte con todo mi corazón a que dejes la farsa, a que dejes la mentira, a que dejes el engaño, a que dejes el cristianismo personal y propio que te has generado en tu mente o en tu corazón y entres a la realidad de la palabra de Dios. La unidad es importante. Ahora, hay unidad en práctica también. Romanos 10, del 10 al 21. Hay que respetar el reloj. 10 al 21, Romanos 10, dice: amaos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, de nuevo la palabra unidad, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué maravilloso! Vence con el bien el mal. Practicamos santidad el uno para con el otro acá en la iglesia. Somos ejemplo el uno para con el otro. Yo tengo que ser ejemplo, tú tienes que ser mi ejemplo también. No necesitamos de esa manera. Yo quiero crecer como tú creces. Yo quiero que tú crezcas como yo crezco. ¿Se da cuenta la vitalidad, la importancia de esa unidad, de ese sacrificio, de esa responsabilidad que tenemos que tener? Practicamos el perdón los unos para con los otros. ¿Cuán importante es eso? Porque cuando se interrumpe la relación acá, se interrumpe la relación acá arriba también. No pensamos que continúa todo normal. Hay que practicar el perdón mutuo, el amor mutuo, el servicio mutuo. Practicamos la edificación mutua. No podemos ser edificados separados. Ah, yo crezco en mi casa porque yo leo y estudio, tengo mis libros de teología ya. Si estás solo, no vas a crecer porque necesitas al resto del cuerpo para poder crecer junto contigo. Qué importancia, ¿no? Dar la verdad, el lugar que necesita tener en nuestras vidas. Nos preocupamos los unos para con los otros, por eso estamos aquí también. ¿Hay preocupación? ¿O estás solamente en tu preocupación, en tu problema, en tu dificultad? ¿Cómo está eso? Llevamos las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Saben lo que está diciendo? Lleven las cargas los unos de los otros. Vean sus problemas, ayuden a solucionar sus problemas, porque cuando ustedes hacen, están pareciéndose a Jesús. Están representando bien a Jesús. Están cumpliendo la ley de Cristo en ustedes. Qué importante, ¿no? Unidad en práctica. No solamente unidad en nombre, que es lo que nos gusta. No, hay unidad práctica dentro de la iglesia y también hay unidad en propósito en la iglesia. Unidad en verdad hemos visto, unidad en práctica y unidad en propósito. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, fíjense, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere que Dios en tu vida hagas tú? Hagas todo para su gloria. Y si no es para su gloria, entonces ¿qué? ¿Sabes qué? No hay que hacerlo. Si lo que voy a decir no es para la gloria de Dios, no lo voy a decir. Si lo que voy a hacer no es para la gloria de Dios, no va a ser Cristo representado bien, o no va a ser una muestra de amor genuino a alguien, o no va a edificar a alguien, es mejor no hacerlo. ¿Sí me explico? Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, ya sea el trabajo, ya sea en relaciones, ya sea en la iglesia, ya sea donde estemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Quién recibe la gloria? ¿Yo? No, Cristo recibe la gloria. Y la única forma que Cristo va a recibir la gloria en tu vida es cuando tú entiendas esto, que nosotros debemos humillarnos a Él. Porque ninguna gloria va a recibir mientras tú te exaltes a ti mismo. Nosotros tenemos que humillarnos para que Él sea exaltado. Nosotros tenemos que disminuir para que Él pueda crecer en nuestras vidas, ser visto en nuestras vidas. Si tú no quieres decrecer, entonces, querido hermano, no vamos a ser útiles al reino de Dios, vamos a ser un estorbo para la obra del Evangelio de Jesucristo. Hay unidad en propósito, y el propósito máximo de los creyentes, glorificar a Dios. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios. El propósito de la iglesia es también que el Señor, perdón, el propósito de la iglesia es la misión que el Señor ha encomendado y ha dejado a su iglesia, nos ha dejado a nosotros también. Hay propósito en la iglesia, hay tarea en la iglesia, y tenemos que ver cuál es esa. Mateo 24, 14 dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Será predicado, ¿por quién? Por su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Fíjense. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de nuevo, representar a Cristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la unidad en propósito que tenemos. Para eso existe la iglesia. Si pensamos que la iglesia existe para reuniones como esta, quizá estamos equivocando lo que es la iglesia. La iglesia no puede ser iglesia a menos que cumple la función y la misión. Este es un medio de comunión, crecimiento, edificación, sostén, apoyo, amén. Es necesario. ¿Pero para qué es necesario? Para que podamos cumplir la gran comisión del Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Hay una unidad relacional también. Así dice Romanos 12:5, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quieras o no quieras, tú eres miembro de tu hermano y tu hermano es miembro tuyo. Te guste o no te guste, te caiga bien o no te caiga bien, te estés unido a él, no como amigo o estés desunido, eres parte de él y él es parte tuya. No lo digo yo. Esto lo dice el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu lo dice, más me vale a mí afinar la relación, más me vale a mí tener esa relación, más me vale a mí sanar esa relación, porque estoy deshonrando a Dios si no lo hago. La iglesia se une para ejercer también la apropiada disciplina con el propósito de la santidad. La iglesia es un lugar de disciplina, donde se ejecuta la disciplina de Dios. Y esto es lo que no nos gusta, porque nadie se va a meter en mi vida. Nadie tiene que, ¿no?, sacarme mis trapitos al aire, nadie tiene que decirme a mí nada. Entonces la disciplina queremos dejarlo a lo último. Ya no se habla de la disciplina en estos días, pero Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es disciplina. La disciplina en la iglesia es para reprender, restaurar un miembro que persiste en vivir una vida que no agrada a Dios. ¿Sí me explico? Cuando vemos a alguien que está viviendo una vida que no agrada a Dios, hay que ayudar a esa persona. No hay que condenarla. Condenar es de la carne. Restaurar y edificar es del Espíritu de Dios. No confundamos eso. La disciplina no es para condenar. Es para restaurar, para edificar, para ayudar a la persona realmente. Para eso es la disciplina en la iglesia. Por tanto, si tu hermano, dice San Mateo 18:15, peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, que dice, has ganado a tu hermano. Hablas de disciplina. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La disciplina está para advertir a la iglesia sobre el pecado. Hechos 5, del 1 al 11, no vamos a leer, pero es la historia de Ananías y Zafira, ambos creyentes, muy probablemente, pero quisieron usar su astucia, su viveza, su egoísmo, su avaricia, para poder mantenerse, ¿no es cierto?, a la vista de todos como cristianos aprobados, pero a la vista de Dios estaban siendo desaprobados. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Y en ese entonces la iglesia estaba reunida y Ananías cae muerto. Y en eso llega su esposa sin saber lo que había pasado. Le hacen la pregunta, sí, así fue la cosa, entonces la esposa también cae, ¿qué? Muerta. ¿De qué nos da eso testimonio? ¿Saben de qué? De que Dios no está jugando con nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, no estaba jugando. No estaba jugando. Él murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Él murió por nosotros. ¿Cuánto estamos honrando? ¿Cuánto queremos honrar la muerte de Cristo a través de nuestras vidas? Tengamos cuidado con hacer esos Ananías o esas Zafiras. La disciplina de la iglesia debe seguir el modelo de San Mateo 18, del 15 al 17, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. ¿Saben qué hacemos nosotros antes de hacer eso? Vamos y le decimos a la hermana, y la hermana va y le dice a la otra hermana, y el hermano se entera y le dice al otro hermano, antes de todo. No, acá la palabra de Dios es clara y dice, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. Pero ya cuando lo haces, ya lo sabe toda la iglesia, porque ya el chisme corrió. Y la disciplina de Dios es impedida por eso. Dice, estando tú y él, ¿qué? Solos. Pero yo tengo ganas de decirle a la hermana, se va a alegrar. Quiero decírselo. Hay algo en nuestro corazón que nos carcome para poder ir y contarlo antes de hacer lo que Dios nos dice hacer. Tengamos cuidado. Otros van con la espiritualidad por encima, que es falsa. Ah, Dios me ha hecho ver esto y lo otro. Pero el chisme sigue siendo el chisme. No debería de ser así. Tengamos mucho cuidado con eso. Dice, si estando tú y él solos, y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Más, si no te oyere, toma contigo uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces hay que ir con un hermano más o con una hermana más y arreglar la situación. Pero todavía la iglesia no sabe nada. Hay estas tres personas de confianza, de calidad, de peso espiritual, que van a mantener la boca, ¿qué? Cerrada, y no van a estar diseminando el chisme, sino que van a apoyarte para poder convencer a esta persona que debe de enmendar ese problema en su vida. Puede trabajar, ¿por qué? Porque es lo que Dios nos dice. Y después dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, si ya se trató de uno, se trató con tres, ahora la cosa sigue igual, hay que informar a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para ridiculizarlo, ofender al hermano? No. Para que la iglesia pueda orar, pueda realmente apoyar a la persona esta, ayudarlo a salir de ese atollo, y también para no ser contaminado por el pecado que él pueda estar trayendo a la iglesia. Hay que advertir. Cuando el pecado entra a la iglesia también, la gente tiene derecho a saber, para poder saber cómo tratarlo bíblicamente en su vida en relación a esa persona. ¿Qué importante es eso? Dice, si no los oyere a ellos, ahí no acaba, Dios no se da por vencido. Qué bueno es Dios. Si no oye a la iglesia el hermano o la hermana, tenle por gentil y publicano. O sea que sigue la disciplina de Dios. Fíjense que esta es disciplina no para un incrédulo, es la disciplina para un hijo de Dios. Tenlo como publicano, como un gentil. Ah, hay que sacarlo de la iglesia y despreciarlo. No, no está diciendo. Trátalo como un gentil y un publicano. ¿Sabes cómo un cristiano trata a un gentil y un publicano? Con mucho amor, con mucho respeto, con mucha enseñanza, con mucho ejemplo. con mucha oración. Oramos por los incrédulos, ¿cierto que sí? Dice, trátalo como si fuera un incrédulo. No es, pero trátalo como un incrédulo. Nosotros no despreciamos a los incrédulos, los amamos en Cristo, ¿amén? Los amamos. O sea que el amor no se interrumpe en la disciplina. Dios nos disciplina porque nos ama. Recuerden eso. Y quiere utilizarnos a nosotros para este fin también. Para concluir, hermanos, debemos de unirnos sistemáticamente, regularmente, para oír la palabra de Dios, para la adoración, para celebrar la maravillosa obra que Jesús hizo a nuestro favor. El Espíritu de Dios nos edifica en amor, nos edifica corporalmente y nos disciplina para practicar la unidad y la santidad del cuerpo que glorificará a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra que nos bendice, que nos ayuda a crecer, a fortalecernos. Padre, queremos que lo que hemos oído no caiga en oídos sordos ni en corazones endurecidos, sino que tu verdad nos lleve, Señor, a rendirnos aún más a ti. Y aquellos que no conocen a Cristo, si no conocen al Señor, entrégale tu vida a Cristo. Dile estas palabras: Señor Jesús, yo quiero recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir para tu gloria. Yo sé que tú has muerto por mis pecados y estoy confiando totalmente en la paga que tú hiciste por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Y de ahora en adelante, Señor, yo quiero caminar contigo, ser un hijo tuyo y honrarte y glorificarte en todo lo que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web srbible.org o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.